Vergara, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va?
Muy bien, acá cruzando los dedos para que no se nos corte como ayer.
Bueno, perdón, les pido disculpas a la audiencia, a todos, porque me quedé sin batería, estaba en Bahía Blanca, yendo a la Fiscalía 12, para justamente hablar con la fiscal por la denuncia que habíamos hecho por la toma del edificio, la toma violenta del edificio, y bueno, se me terminó la batería, después quise comunicarme desde otro teléfono, pero no logré, ya se me había pasado el tiempo.
Ya pasó, no pasa nada, era como, bueno, ahora te escuchábamos fuerte y claro y dijimos, bueno, va a salir todo bien. Bueno, contanos las últimas novedades y después nos metemos un poco más en el nudo de este conflicto. Las últimas novedades tienen que ver con que fue desalojada la sede.
Sí, fue desalojada la sede. Anoche... tarde, casi a la tarde-noche, fuimos con gente del Ministerio de Seguridad, que estaba el grupo GAD, Gendarmería y Caballería, y bueno, la policía de Pedro Luro. Fueron a desalojar. La verdad que en principio se dio una charla con los ocupantes de las oficinas,
sí.
Y después, bueno, se dejó el paso, se entregaron las oficinas, y así que bueno, hoy tenemos ya el edificio entregado a Corfo para poder realizar las pericias y demás de acuerdo a lo que corresponda y de acuerdo a lo que nos indique la fiscalía.
¿Cuántas personas había ayer cuando se procedió al desalojo y cómo se dio, en qué situación, en qué contexto, digamos, porque el día anterior veíamos ahí que, bueno, les pedía a la policía que se retiraran y no hubo forma?
Sí, eran 25 personas, 20, 25 personas, más de eso no eran, aproximadamente. Bueno, se quedaron hasta el final y hasta que se hizo entrega de un papel, un acta, donde ellos decían que deponían la actitud, digamos, que habían tenido y que dejaban las oficinas. Así que ese acta lo tomó la policía, obviamente es de parte de los ocupantes. Así que, bueno, después no hubo mayores inconvenientes, digamos. Pero bueno, sí, obviamente la situación... fue dramática en un determinado momento porque, bueno, incluso había pertenencia de personas, de trabajadores de Corfo adentro de sus oficinas.
Sí.
Así que lo que primero hicimos fue ingresar con un escribano directamente a sacar esas pertenencias y no tocamos absolutamente más nada del edificio para poder hacer después las pericias correspondientes por si hay que ampliar la denuncia o hacer algunas otras denuncias al respecto de lo que pasó dentro del edificio, ¿no?
Esta precaución que ustedes tienen es por si hay algo que falta, hay algo roto, digamos, ¿es en ese sentido?
Es en ese sentido. La información que nosotros tenemos dentro del edificio es información que únicamente está en Corfo. Hay documentos originales de Corfo, cédulas, documentos judiciales, el sistema de la provincia. Nosotros el día anterior a las 2 de la mañana se nos había cortado el sistema de recaudación. O sea, desde las intendencias de Río, que son satélites de Central,
sí,
en otras localidades, no se podía acceder al sistema para el cobro del canon de riego y de las otras contribuciones que nosotros cobramos.
Sí.
Así que evidentemente hubo adentro algo que desactivó el sistema. Entonces tenemos que, en principio, requerir un perito informático para ver qué es lo que se hizo, si se dañó el sistema, si no, si fue un simple apagón o algo, para poder restaurarlo.
Bueno, si eso pasó, hay otra gravedad que se suma.
Bueno, es la gravedad que nosotros advertíamos. O sea, Corfo no es una oficina que simplemente se atiende al público. Es la central de Corfo donde se opera todo el sistema de riego, hay un sistema de recaudación, hay información muy importante. Había, bueno, de distinta documentación, digamos, no,
claro,
es un edificio que simplemente es una oficina de atención.
Ramiro, vamos a tratar, bueno, ahí contaste, si nos parecía bien, lo que sucedió ayer y el desalojo finalmente. A ver, contemos para quienes no saben rápidamente cómo, digamos, cómo surge, hacer un poco de historia a propósito de Corfo, qué es, para qué sirve, digamos, no te pido detalles, pero sí en líneas generales para quienes no saben, a quienes no están en el tema, bueno, entiendan de qué estamos hablando.
Bueno, Corfo Río Colorado se crea en el año 1960 en el Valle Bonaerense del Río Colorado. O sea, lo que se puede regar dentro de la provincia de Buenos Aires con el agua del Río Colorado es administrado, operado y mantenido por Corfo. Se crea un valle, son 530.000 hectáreas que hay sobre el partido, el sur del partido Villarino y el norte del partido Patagones. Dentro de esas 530.000 hectáreas hay 5 pueblos y varias colonias rurales. Corfo administra este sistema de riego y tiene cada una de las parcelas una determinada concesión de riego donde Corfo entrega el agua. Ese agua se entrega a través de canales, hay 300 kilómetros de canales de red principal, hay 2.000 kilómetros de canales secundarios, hay canales terciarios, parcelarios, y hay una inmensa red de desagüe, de drenaje, que es justamente la red que evacúa el agua hacia el mar y que sanea los suelos, porque los suelos son salinos. Entonces, con el riego se recupera, digamos, en los suelos. Entonces, lo que Corfo básicamente hace es un desarrollo de la zona en función del riego. Pero no solo un desarrollo pura y exclusivamente técnico de riego, sino que Corfo ha sido un organismo de desarrollo, de fomento de la industria, de la educación. Durante sus épocas de oro, las mejores épocas de Corfo, Corfo incluso construía escuelas, tenía colectivos para llevar a los alumnos a las escuelas rurales. Digamos, Corfo ha sido un organismo provincial de desarrollo muy fuerte de esta zona del Valle Bonaerense del Río Colorado. Hoy es un organismo que es más chico que aquel organismo que les cuento, sí. Y estamos abocados al sistema de riego, a administrar el sistema de riego, controlar y mantener. Y en estos 3 años de administración que llevamos nosotros, hemos intentado, gracias a al apoyo del gobierno provincial, llevarlo a lo que era ese Corfo, a un Corfo de desarrollo, a un Corfo que se relacione con las instituciones, a un Corfo que trabaje en conjunto con la comunidad, y un Corfo que tenga una visión más amplia que simplemente ser un organismo técnico que te entrega el agua, o un organismo de recaudación. Uh-huh. En esa línea es la línea que nosotros vamos. Y sobre todo en esta época que estamos en escasez de agua, porque te cuento que todo ese sistema se elaboró hace mucho tiempo, donde las condiciones climáticas eran otras, hoy tenemos un sistema con una escasez de agua terrible. Venimos hace 12 años con escasez de agua, entonces estamos abocados más que nada a la infraestructura, a mejorar esa infraestructura que se hizo en algún momento, impermeabilizar canal y hacer un uso más eficiente del agua. En eso estamos abocados en lo que es infraestructura. Y después en desarrollo estamos abocados a relacionarnos con distintas instituciones para poder generar, por ejemplo, puestos de oficios. Estamos directamente relacionados con el Centro de Formación Laboral y desde Corfo se dictan varios oficios para canaleros, para topógrafos, maquinistas. Bueno, en definitiva, volver a ser ese ente de desarrollo que fue en algún momento y para lo cual fue creado y de acuerdo a lo que dispone la ley de creación, además.
Uh-huh. Vergara, y Corfo es un ente que es autárquico, depende de provincia. ¿Cómo se financia?
Corfo es un ente, está creado como un ente autárquico con capacidad pública y privada. Y la relación con el Poder Ejecutivo lo tiene a través del Ministerio de Desarrollo Agrario. O sea, nosotros tenemos un propio presupuesto provincial, como cualquier otra cartera de la provincia. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Agrario tiene un presupuesto y cada uno de los ministerios tiene su presupuesto. Bueno, los entes autárquicos o descentralizados, como es Corfo, tienen un presupuesto aparte, que se aprueba en la Cámara de Senadores y Diputados como el resto de los presupuestos. Ese presupuesto prevé la recaudación que Corfo va a tener por las contribuciones que pagan los regantes. O sea, el regante paga no el agua, sino que paga el servicio para que el agua llegue hasta su compuerta. O sea, paga, sí, el mantenimiento y la operación del sistema de la red principal. Eso está presupuestado dentro de la ley provincial de presupuesto. Y después hay un aporte del gobierno central, porque Corfo además tiene delegada la autoridad de agua. O sea, somos la autoridad de agua de la provincia. Representamos a la provincia como autoridad de agua. Entonces hay un aporte muy importante de la provincia, muy importante ahora, y un aporte por las contribuciones y los servicios que se brindan.
O sea, a ver si entendí bien, digamos, se financia con los aportes de los regantes y con aportes que llegan por parte del gobierno provincial.
Exacto, el aporte de los regantes es por la contribución, es una contribución, o sea, hay una prestación de servicio contra ese aporte. ¿Y para decirlo sencillo, el canon de riego es un presupuesto de obra.
Bien.
El canon de riego es un presupuesto de obra, o sea, nosotros vamos a mantener, operar determinada cantidad de kilómetros de canales. Eso, ese presupuesto o el costo que tenga eso se divide por las hectáreas de concesión de riego y se cobra ese costo por concesión de riego. Si el canon fuera, a ver, para irnos a los límites, si el canon fuera cero, no se brindaría la operación en servicio. Y si el canon fuera muy alto, se supone que la obra sería muy grande. En este caso, cuando las obras son muy grandes de mantenimiento, nosotros pedimos aportes a la provincia, gestionamos dentro del presupuesto de la provincia que se aporte a Corfo para poder dejar un canon de riego a un precio razonable, porque el productor hoy está en una época de escasez de agua y tiene que tener el agua a un precio, digamos, pagar una contribución a un precio accesible para poder producir. Sobre todo los productores más chicos, porque tenemos productores de 5 hectáreas de concesión de riego hasta productores de 2.000 hectáreas de concesión de riego. Y el que tiene muy baja concesión de riego tiene poca agua, lo que le hace más dificultoso y más costoso manejar y producir dentro del campo. Entonces, tratamos de que el canon de riego tenga un costo razonable que ha aumentado menos que la inflación desde que nosotros estamos, y aumentar los aportes del gobierno central para poder cubrir esas obras más grandes que se tienen que hacer debido a la escasez de agua.
Bien, pero además, digo, no es una, digamos, el dinero que llega por parte de provincia no es un dinero que se decide de manera discrecional, sino que es un dinero que tiene que ser aprobado, si no te entendí mal, si no corregime, tiene que ser aprobado dentro del presupuesto en la Cámara de Diputados de la provincia. ¿Entendí bien?
Sí, se aprueba el presupuesto provincial, sale una ley de aporte de presupuesto y nosotros tenemos un presupuesto que aprueba la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados.
Bien, ahora, explicado esto, digamos, ¿cuál es, digamos, por qué el conflicto, por qué están pidiendo, porque digamos lo clarito, lo que están pidiendo es tu renuncia? Y entre otras cuestiones, lo que escuchaba era, bueno, en realidad no es que está mal designado, pero bueno, y empezó ahí hay un gris que no se entiende. Y otra de las cuestiones que me gustaría aclarar es que cómo bajó o no en ese presupuesto, ¿no? A propósito de las diferentes gestiones.
Bueno, respecto a esto último, en el 2019 el aporte provincial era de un 19% del presupuesto total de Corfo. Esto está en la ley que salió ese año. En el 2019 uno se fija en la ley y ve que el aporte central es el 19% del presupuesto total de Corfo. Eso fue en el 2019 con el gobierno de María Eugenia Vidal.
Sí.
Nosotros, en el 2020... intentamos subir ese aporte porque obviamente con ese aporte el productor tenía que pagar mayores costos y por otro lado tampoco se podían cubrir las necesidades que tenía el organismo de acuerdo a la problemática de la escasez de agua. Entonces se aumentó el aporte provincial y en 2020, 2021 y 2022, y hoy estamos en el 2022 fue del 50% del aporte provincial y hoy estamos en un aporte también del 53%. O sea, el 53% de lo que Corfo gasta en el año y de lo que invierte en la zona lo aporta el gobierno provincial. Eso aumentó gracias a que el gobierno provincial tiene una mirada sobre Corfo en el sentido que te comentaba anteriormente, de que el organismo sea un organismo de desarrollo y que pueda brindar soluciones y que pueda fortalecerse en el sentido de poder dar respuesta, digamos, a la demanda de los regantes y de la comunidad en general. Respecto del pedido de este grupo de algunos son productores y otros no son productores, Sí. Pero esto se ha, desde el inicio de mi gestión, se ha generado una rispidez cuando al momento que nosotros empezamos a pedir explicaciones y auditorías respecto del consorcio hidráulico. Se nos acusaba en un principio, hace 3 años atrás, que nosotros queríamos intervenir en el consorcio hidráulico, queríamos sacar máquinas, que queríamos usar los fondos que tiene el consorcio hidráulico, cosa que es imposible. Y bueno, en ese sentido, cuando nosotros empezamos a hacer determinadas auditorías, tuvimos como respuesta estas agresiones continuas en contra de todo Corfo, ¿no? Hubo una estigmatización de Corfo por parte de un grupo de productores que después logró mayores adherentes, porque obviamente cuando uno dice un organismo público donde hay corrupción y demás, y se lo acusa además, la gente que no está al tanto del día a día, y un poco que dice, bueno, será cierto, ¿no? Y entonces adhiere o se suma y demás. Bueno, ¿qué pasa? Eso pasó con el tiempo, no se hizo realidad lo que ellos planteaban. Nosotros nunca intervenimos en consorcio, nunca utilizamos los fondos, nunca perjudicamos al regante, al contrario, empezamos a gestionar y trajimos obras de impermeabilización, el proyecto del dique Pasalcina, compramos máquinas, pusimos a los trabajadores en las condiciones que tenían que estar, hicimos mucho más eficiente el uso del agua y la operación del sistema. Eso fue fundamental porque Corfo se fortaleció con técnicos, principalmente con técnicos, incorporamos ingenieros en los equipos técnicos que se abocan pura y exclusivamente al recurso hídrico. Entonces, como eso no se pudo demostrar, esas mentiras que se decían al principio, bueno, quedó. Hoy estamos en un año político, sí, y vuelven de vueltas estas cuestiones de no se reúne con los productores y demás demandas que, si uno empieza a hurgar un poquitito en esas demandas, se da cuenta que no encuentra nada, absolutamente nada. Cuando dicen nos desfinancian, no es realidad. El consorcio hidráulico dice tener en una caja de seguridad $400.000 que se recaudaron de en un determinado momento por fondos que fueron aprobados por la administración anterior en el año 2020. Bueno, esos fondos hoy están para invertirlos y el consorcio hidráulico no los invierte. Entonces, uno dice, lo desfinancia, pero a la vez tienen $400.000 en una caja de seguridad. No se entiende. Entonces dice, bueno, no nos aprueba la recaudación de los fondos. Si usted se fija, si todos nos fijamos en la página, en el boletín oficial, todos cada tres meses cuando sale la cuota de canon de riego y de consorcio hidráulico, se les aprueba los fondos de gastos administrativos, coordinación técnica y demás. Y para el resto de los fondos de inversión y de compra, se le pide que hagamos un convenio que es de acuerdo a lo que dice la ley. Y además se le pide que inviertan los fondos que ya tienen recaudados, porque obviamente, ¿por qué se le pide desde Corfo? O sea, digamos, lo que se puede preguntar a alguien es decir, ¿por qué Corfo le tiene que autorizar? Bueno, porque el consorcio hidráulico está creado por Corfo. Corfo crea el consorcio hidráulico y Corfo, como autoridad de agua, es obligatoriamente el contralor de ese consorcio, y además, para que ese consorcio recaude fondos cobrados a los regantes, porque el consorcio hidráulico le cobra a los regantes, pide la autorización a Corfo para que ese cobro se convierta en una contribución, no un aporte voluntario. O sea, la misma forma en que Corfo cobra la contribución de canon de riego, el consorcio hidráulico pide a Corfo que se cobre la contribución para la recaudación de ellos. Y el regante paga al consorcio hidráulico y va a una cuenta directamente del consorcio hidráulico, que es responsabilidad de los directores del consorcio hidráulico. Corfo no tiene acceso, no hay posibilidad de que Corfo gaste algo de esa plata y no nos interesa. Nos interesa que esos fondos que están ahí se inviertan para lo que fueron recaudados, porque hoy tenemos productores que nos consultan a nosotros. ¿Por qué, si yo pagué en el 2020 una cuota al consorcio hidráulico para comprar máquina, no está la máquina por la cual yo pagué? Porque el fondo, cuando se requirió cobrar, se requirió para cobrar eso. Bueno, todas estas cuestiones antes no eran preguntadas, dichas, charladas, y parece que cuando nosotros empezamos a preguntar ese tipo de cosas, hubo alguna cuestión que molestó o algo por el estilo. Y después había una cuestión también, obviamente, política, ¿no? Porque estamos en un momento electoral, a un mes y medio de las elecciones, Y obviamente, acá en Villarino, el intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, ha tomado una postura de enfrentar, digamos, al consorcio hidráulico con Corfo, al punto de que en la manifestación, que después se produjo la toma, estaba su secretario de producción o subsecretario de producción que tiene en la municipalidad. Estaba alentando la toma, era parte, o sea, no sé si alentando la toma, pero por lo menos estaba en la manifestación. Y unos días antes el intendente había elevado una nota que la hizo pública, sí, al gobernador pidiendo la renuncia y demás, que obviamente no tiene atribuciones un intendente para pedir la renuncia de un funcionario provincial. Es como si yo le pidiera la renuncia de un funcionario de producción. Se la puedo pedir, pero de ahí a que tenga eco es otra cosa. Entonces, todas estas cosas y estas movidas políticas que hace el intendente de Villarino para enfrentar a los productores con Corfo han tenido su reflejo y llevaron a esta manifestación y que un grupo de violentos entrara y tomara el edificio.
Ramiro, Marcelo, te saludo, buen día.
¿Qué tal, Marcelo?
Bien, bien. Sí. Vos decías recién que no estaba intervenido ni estaban pensando en intervenir el consorcio, pero no es hora de que a lo mejor se intervenga porque están haciendo cualquier cosa, según tus palabras.
Nosotros somos muy muy respetuosos de las instituciones. En todo el mundo hay organizaciones de regantes, hay comunidades de regantes en España y otro tipo de organizaciones que son parte del regante. Y está bien que así lo sea. Nosotros tenemos los consorcios secundarios. Cada canal secundario tiene su consorcio, que tiene una comisión directiva, tiene un presidente y funciona de muy buena manera. Y tenemos una muy buena relación con los productores de los consorcios secundarios. O sea, se reúnen en la Intendencia de Riego, se hace la asamblea anual, se decide cuánto van a limpiar el canal. Algunos contratan las horas máquinas de Corfo, otros contratan máquinas particulares, unos impermeabilizan, otros no. Nosotros siempre intentamos que mejoren el sistema de riego, pero las decisiones las toman cada uno de los consorcios secundarios, siempre dentro de lo que permite la ley de la autoridad de agua para el manejo, ¿sí? Hay una cuestión de organizarse entre los regantes para ser representados en determinadas tomas de decisiones. Eso no está mal. Bueno, el consorcio hidráulico entiendo que un poco cumpliría ese rol. Lo que pasa es que hoy el consorcio hidráulico tiene directores que no están abocados a lo que dice su estatuto, justamente, al bien común. Tenemos dentro del directorio personas que estaban adentro de la toma. Eso es una locura. Al contrario de lo que indica cada uno de los artículos del estatuto. Y por otro lado, el directorio del consorcio hidráulico está formado por los consejeros del consejo consultivo, que es otra figura de consejo consultivo. Es un consejo consultivo de Corfo que está previsto en la ley de Corfo. O sea, Corfo tiene un administrador general, las gerencias y demás, y la estructura, y además hay dentro de la ley previsto un consejo consultivo que es la representación de los regantes. Bueno, cuando se crea el consorcio hidráulico, esos consejeros del consejo consultivo son las mismas personas que el consorcio, que los directores del consorcio hidráulico. Entonces, una persona que automáticamente es elegida como consejero del consejo consultivo pasa a ser director del consorcio hidráulico. Y ahí hay una cuestión que toma responsabilidades que no son tales como la del consejero. Una cosa es ser un consejero y otra es ser director de un consorcio hidráulico. Entonces, nosotros vemos que el consorcio hidráulico es una herramienta, digamos, pero tiene algunas cuestiones desde el punto de vista técnico-administrativa que no están bien cerradas. Y por otro lado, la actitud que han tomado los directores del consorcio hidráulico actualmente, opositores políticamente, claramente, no ha sido constructiva. Entonces, vamos a tomar las medidas que correspondan. Siempre nosotros llamamos al diálogo. Al contrario de lo que se dice, porque continuamente están diciendo no tiene diálogo, llamamos al diálogo al punto que el día anterior a la manifestación enviamos un mensaje a la presidenta del consorcio hidráulico pidiéndole que si tenían un petitorio que se lo entregaran a la Secretaría Privada del Gobernador, que nos habían comunicado que los iban a recibir, sí. Y si tenían un petitorio. Y no fue contestada. Yo la llamé por teléfono, no me contestó, le pedí al gerente administrativo que le mande un mensaje, le contestó, le dijo que tenía que consultarlo con los autoconvocados. Y después no tuvimos más respuesta. Entonces, hasta el día anterior de la manifestación mantuvimos diálogo y tenemos contacto.
Sí, igual escuché declaraciones como mínimo poco felices a propósito de tu figura de alguno de ellos. Digo que tampoco suma, ¿no? A bajar y tratar de buscarle una solución al conflicto. No la vamos a reproducir, pues me parece que no tiene sentido. Pero la verdad que fueron poco felices las declaraciones.
He tomado el camino de no responder directamente de la misma manera, ni tampoco el camino judicial. Pero bueno, voy a tener que tomar acciones. La realidad es que se han dicho cosas que son mentiras, falacias, horribles, denigrantes. La realidad es esa. Uno trata siempre como funcionario público de tener la responsabilidad de llegar al consenso hasta la última instancia y al diálogo como hasta último momento, porque justamente es lo que hace enriquecedor este sistema y este sistema de riego, y esta comunidad de regantes. Pero encuentra gente que tiene determinadas actitudes que son horribles y
sí.
Esperamos a que reflexionen, ¿no?
Esperemos.
No tengo mucho más para decir.
Ramiro, te agradecemos mucho tu tiempo, ¿eh? Seguimos en contacto. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Les agradezco por el espacio y un saludo para todos.